Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 2 de la tarde del 13 de marzo del año 2019 y comienza el primer programa de ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos a Eduardo San José, alma y cuerpo de Radio San Gabriel, a Gema Pérez, Gema Pi, exalumna del colegio y estudiante de periodismo y relaciones internacionales, a nuestro primer gran invitado, Gerardo Garrido, al que agradecemos mucho que esté aquí, él va a ser nuestro padrino en este comienzo, y a alguien muy cercano a Gerardo Garrido, que se llama Eva y que nos ha ayudado mucho en este año a construir una historia muy bonita. Y el que os habla, Chema, un replicante más, un Nexus 6. Bienvenidos a este programa que pretende ser un lugar de encuentro, un cruce de caminos donde sentarse a conversar antes de proseguir el camino, un lugar de intercambio donde llevarse vida, donde responder al otro lado del silencio. Gaff, el Blade Runner que habla interlingua y viste al estilo pachuco de los Danzig chicanos de Nueva York y fabrica animalitos de papel, se lo ha dejado bien claro a Deckard en el final de Blade Runner, refiriéndose a la bella y replicante Rachel. Lástima que ella no puede vivir. ¿Pero quién vive? Buenas tardes a todos. ¿Quién vive, Gema?
Bueno, pues para responder a esta pregunta tenemos hoy aquí a Gerardo Garrido, conocido como Quique de Verano Azul, y también ha actuado en Bicicletas de Verano de Fernán Gómez. También es de una familia muy numerosa, pero hoy está aquí para contarnos su vinculación con el arte.
Hola, buenas tardes a la mayoría, buenos días a alguno, todavía hay alguien que seguro que no ha comido, ¿verdad? Alguien por mi izquierda me parece que no ha comido. Bueno, pues aquí estoy para responder a todo lo que haga falta y contaros aquello que deseéis que os cuente.
Hay que decir que yo estoy muy contento y orgulloso, Gerardo, que estés aquí con nosotros porque como padre colaboras habitualmente con nosotros, nos aporta muchísimo. El año pasado estuviste grabando un corto, ¿verdad?, con los alumnos. Siempre estás aquí con tu presencia animosa, siempre sonriendo. Yo te lo agradezco de manera personal, además. Encantado de que estés aquí, porque el otro día tuvimos una conversación, ¿verdad?, cuando viniste a ayudarnos con el vídeo de Puertas Abiertas, de un tema que a mí me pareció muy interesante, que va vinculado con tu actividad, una de las actividades que tienes ahora, ¿verdad?, que es la fotografía, ¿no? Uh-huh. Y algo que nos contaste que es alucinante. Es verdad que eres Quique de Verano Azul y que todos los de nuestra generación te estamos agradecidos. Vamos, es un recuerdo que tenemos todos. Yo creo que si es verdad que dicen que cuando te mueres va recordando tu pasado, pues yo creo que muchos recordaremos episodios de Verano Azul que significó mucho para nuestras vidas. Y todos los que lo hicisteis, pues bueno, es como un lenguaje común entre la generación, ¿no? Y verte e imaginarte, y ahora que está buscando información sobre ti, pues me trae el recuerdo de una época muy feliz, ¿no? Que es la infancia, ¿no?, y la adolescencia. Así que, bueno, te agradezco de verdad mucho que te hayas prestado a venir aquí.
Un placer estar aquí y recibiros a Puerta Gayola. Yo no sé exactamente de qué vamos a hablar ni nada de eso, pero bueno, estoy dispuesto a contaros todo lo que sea necesario de mi pasado y mi presente y del futuro inmediato, ¿de acuerdo? Tengo unas cosas bonitas por ahí entre manos, que son las que estoy haciendo últimamente. El otro día mostré algunas fotografías y creo que a partir de ahí surgió la idea de decir, venga, pues vamos a contar esto al público y vamos a compartirlo, que esto es algo interesante y hermoso.
Bueno, Gerardo, ¿y quién vive? Respóndenos.
¿Quién vive? Vive. Es muy difícil definirse, ¿eh?, y es muy difícil hablar de uno, así que vamos a intentar tener la cautela necesaria para responder a esta pregunta. Vive una persona llena de ilusiones, una persona que le gusta participar en muchas cosas, una persona soñadora, una persona bohemia, una persona nómada y una persona con una vida muy singular, muy singular. Mi vida es tan singular que tengo dos tipos de trabajos durante 6 meses al año. Realizo una de mis grandes pasiones, que es la fotografía. Después creo que hablaremos un poquito más sobre eso. Y los otros 6 meses restantes del año trabajo en otra de mis grandes pasiones, que es viajar. Soy guía de viajes. De hecho, ahora en breve salgo para el Reino Unido y para Irlanda, donde ejerzo mi trabajo de guía durante más o menos la primavera y el verano. Y el otoño y el invierno me dedico a hacer aquello que tanto me gusta, que es fotografías.
¿Y qué piensas que tiene de esencial la fotografía? ¿Qué no tiene otro arte?
La fotografía, ¿sabes lo que pasa? Que sirve para muchas cosas. La fotografía es un arte, pero también es un testimonio, también es una prueba antes de una realidad y ahora, desde que existe el Photoshop, de un deseo. Antes una fotografía era una evidencia, era una prueba irrefutable de que algo había sucedido. Ahora ya no. Ahora es una prueba de qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces la fotografía tiene muchas cosas porque puede ser utilizada como arte, como una herramienta periodística, puede ser utilizada como un mecanismo de hacer belleza de una forma inmediata y muy rápida y sobre todo, como lo utilizo yo, es una manera de educar a mi ojo, una manera de aprender a mirar. Tiene algo muy bonito la fotografía y es que ya sabéis que casi todas las profesiones nos generan un poquito de deformación profesional. Lo bonito que tiene la fotografía es que te acostumbras a buscar el mejor ángulo para ver las cosas. Y cuando eso lo trasladas a la vida, tienes la maravilla de que al final, suceda lo que suceda, siempre encuentras el mejor punto de vista. Y eso te da un punto de alegría y de optimismo que redunda en un grado de felicidad bastante elevado, afortunadamente.
¿Y qué diferencia hay entre lo que se ve con los ojos y lo que se ve en una fotografía?
La principal diferencia es la estereoscopía. Nosotros tenemos dos ojos. Generalmente no tenemos exactamente la misma visión con un ojo que con otro. Y la fotografía solamente tiene un ojo. Entonces nosotros digamos que con la vista en dos dimensiones podemos hacer algo que es calcular las distancias. ¿De acuerdo? Cosa que en fotografía es más difícil de plasmar. Por eso es muy diferente la belleza de la fotogenia. La fotogenia es un concepto en dos dimensiones. La fotogenia es una belleza, pero plasmada solo en las dos dimensiones, bien del papel fotográfico o bien de una pantalla. Y sin embargo, la belleza tiene un matiz tridimensional de cómo se mueve una persona, de cómo anda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que mientras que la belleza tiene un concepto móvil, ¿de acuerdo? La fotogenia tiene un concepto fijo y bidimensional.
Y si tuvieras que hacer una fotografía de lo que es ahora tu vida, ¿cuál sería esa fotografía?
Generalmente la fotografía de mi vida es más una película que una fotografía, ¿no? La vida tiene un concepto en el tiempo. Es más una película. Y es una película, pues si te soy sincero, de una montaña rusa. Porque las personas que somos nómadas estamos expuestos a un mayor número de riesgos. Las personas que nos gusta viajar, las personas que nos gusta soñar, no tenemos una vida normal. Tenemos una vida que a veces la gozamos mucho y a veces también podemos padecerla mucho. Pero tenemos la herramienta ideal para salir siempre. Al final siempre hay que salir con una sonrisa y siempre realmente los obstáculos no tienen un tamaño real, tienen el tamaño que tú quieras darle. Entonces, cuando estás acostumbrado a improvisar, ¿qué sucede? Que es muy difícil sufrir, es muy difícil ser herido, es muy difícil que te hagan daño porque constantemente estás inventando soluciones para nuevas cosas.
Y nos hablas con una visión de artista, con unos ojos de fotógrafo, de actor, pero ¿cómo son los ojos de padre? Porque tenemos también aquí a tu hija.
Hola, bueno, ¿qué tal?
Hola, Eva, corazón, ¿cómo estás? Aquí a mi izquierda, mientras ella salía del programa de radio, yo entraba y ha sido invitada por Chema. Y bueno, pues aquí tenemos a Eva. Con ojos de padre, pues mira, te voy a ser muy sincero, he sido muy aventurero, he estado en muchos continentes, he estado a punto de perder la vida en varias ocasiones, en concreto en África, en dos o tres ocasiones, he estado a punto de perder la vida. Y a pesar de ser una persona tan aventurera, sí que tengo que decir, en honor a la verdad, que no ha habido una aventura más importante como la de tener y criar a esta hija que tengo a mi izquierda. Es la única hija que tengo y mi única descendencia en este mundo. Y la verdad es que siento muchísimo orgullo y muchísima alegría de haber podido vivir muy de cerca siempre la experiencia de tener a un ser que va a ser mi prolongación en el tiempo Y creo que no dejo un mal legado en este mundo.
¿Tú qué dices, Eva? A ver, estás en un momento un poco difícil para hablar después de lo que ha hecho tu padre, pero bueno.
Claro, ¿yo cómo continúo esto?
Sí. Es difícil el momento, pero bueno. ¿Cuál es tu input ahora?
¿Sobre qué? Por favor. Sí, es que me ha dejado un poco todo lo que ha dicho. No sé cómo continuar.
Bueno, yo lo que me ha alucinado un poco el tema de que tú estés 6 meses, ¿no?, en un sitio, en tu casa, ¿no?, y que otros 6 meses estés fuera. Eso es como el mito griego. Era Perséfone la que pasaba, ¿no?, durante, oculta, ¿no?, durante el invierno y el otoño, ¿no?, y luego en los ritos de fertilidad salía a la luz, ¿no?, y se la veía y tal, no sé qué, ¿no? No sé si esos ciclos son ciclos también personales, ¿no? Porque las actividades que haces son bien distintas, porque cuando tú haces fotografía, yo creo que aunque estés mirando el exterior, hay mucho de interior, ¿no? Hay mucho de lo que tú ves, lo que tú captas. Y en cambio, cuando estás con las personas ahí en Inglaterra, ¿no?, o en Irlanda, ¿no?, que les estás guiando, pues hay mucho de exterior, ¿no? Me refiero que te tienes que exponer, tienes que hablar. ¿Cómo se vinculan ambas actividades? ¿Hay conexión? O sea, ¿necesitas una para hacer la otra? ¿Podrías trabajar, por ejemplo, la fotografía un año completo? Que lo podrías hacer seguro, pero ¿no necesitarías la otra parte?
¿Sabes lo que pasa? Que es muy bonito. Es muy bonito en la vida mezclar los polos opuestos y aprender de ellos. Mira, yo tengo la suerte de proceder de una familia. Mis padres ya no están en este mundo, ¿de acuerdo? Pero fíjate, tuve la suerte de proceder de dos padres completamente antagónicos. Mi padre era un hombre recto, matemático, era muy preciso, muy perfecto, era un hombre muy previsor. Y mi madre era todo lo contrario. Mi madre era poetisa, le gustaba el baile, el cine, el arte, improvisar, en definitiva. Mi madre era una mujer que con 80 y tantos años, bueno, pues estaba estudiando expresión corporal, talleres literarios, estaba escribiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí la grandeza de la vida es poder fusionar de una manera adecuada esas dos maneras de ser, ¿no? Digamos que a veces en el trabajo tengo que ser como mi padre, muy perfecto, muy ordenado y muy riguroso. Y en la vida, para ser feliz, elijo ser más como mi madre, más loco, más bohemio y más nómada.
¿Y lleva a qué ha salido? ¿Al abuelo o a la abuela? ¿O a los dos?
A ver, yo...
Eva es un producto depurado, ¿eh? Yo creo que tiene de todo, ¿eh?
Yo creo que tengo la vena artística tanto por parte materna como paterna. Y bueno, respecto a mis dos abuelos paternos, creo que tengo la locura de mi abuela y bueno, la intentar ser perfeccionista como mi abuelo, las mismas aficiones que mi abuelo, como las que tiene mi padre. Y bueno, también la de mi abuela de escribir. Me encanta escribir, así que yo creo que soy una mezcla bastante bien hecha.
Sí, y una tía materna maestra también, ¿no?
Sí, sí, sí,
también.
Sí, sí.
Eso también.
Sí, por parte
influye, ¿no?,
de madre también me gusta mucho dibujar, así que, como ya digo, pues ha salido.
Es un crisol donde se mezcla todo, ¿no? Y,
sí.
Y se potencia y se eleva, ¿no?
Así es.
¿Y quién vive?
¿Quién
¿Cómo
vive?
Responderías a esa pregunta?
A ver, es muy complicado. Yo, como mi padre, contestaría algo parecido. Vive una persona con muchas ilusiones e inquietudes, que bueno, quiere aprender todos los días algo nuevo y bueno, que todavía no tiene muy claro a qué se va a dedicar en el futuro, pero que se interesa por, yo creo que, temas que no son muy comunes, bueno, quizás en mi edad, digamos. Y bueno, yo me definiría sobre todo una persona muy, muy feliz. Soy muy feliz y me gusta mucho todo lo que hago. Como ya digo en el vídeo de la jornada, sí, sí, de puertas abiertas, sí, sí, es que me representa todo eso. Así que bueno, yo diría que también, como comentaron por el vídeo, tengo la píldora de la felicidad.
Sí, yo creo que tanto tú como tu padre, el tema del entusiasmo, ¿no?, lo que significa eso de estar ahí
así
poseído
es
por los dioses, es una cosa que se os ve en la cara, ¿no? De hecho, el otro día estábamos en la sala de profesores grabando el vídeo, ¿no?, para Puertas Abiertas, y Gerardo me comentó un proyecto en el que está ahora que, bueno, es que a mí me dejó bastante alucinado. Y luego cuando te fuiste todavía lo seguía pensando. Digo, madre mía, no sé, ¿cómo se te pudo ocurrir eso? Y además, cuánta ilusión pones en ello Y no sé, o sea, una cosa no habitual que además me parece grandiosa, o sea, es que es alucinante. Me pongo en tu lugar, me imagino. Pero cuéntalo, yo no me quiero anticipar. Cuenta a qué te estás dedicando ahora, porque con el tema de la fotografía.
Venga. Con el tema de la fotografía ahora estoy. Mira, ¿sabes lo que me sucede? Que por mi manera de ser, las cosas extremadamente sencillas me aburren y me canso de ellas realmente. Entonces me gustan las cosas muy difíciles. Cuanto más difícil sea una cosa, más me atrae. ¿Y qué ando haciendo ahora en la fotografía? Bueno, pues ando retratando el que dicen que es el objeto más difícil de retratar que existe en el mundo. Y existe en el mundo por los pelos, porque está casi casi fuera del mundo, está en la órbita de la Tierra. Está a 400 kilómetros sobre el geoide, sobre la superficie del geoide terrestre. Y bueno, es la Estación Espacial Internacional. Es un satélite, es el objeto más caro jamás construido. ¿De acuerdo? Es más caro que un transatlántico, es más caro que un edificio. Se han invertido ahí lo que los americanos dicen 150 billones de dólares, que nosotros decimos 150 mil millones de dólares. ¿De acuerdo? Ellos mencionan, lo hacen de otra manera, ¿no? El conteo. Pero bueno, se ha invertido una cantidad de dinero, da igual. Dólar arriba, dólar abajo, millón arriba, millón abajo. Se ha invertido tanto dinero que es el proyecto más caro que existe y que se ha hecho jamás en el mundo y que ha requerido, lógicamente, la colaboración de muchos países, principalmente Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa y también Brasil. Entonces, poniendo todos bastantes medios y bastante dinero, se ha conseguido hacer el mayor ingenio volador jamás realizado. Se ha hecho una nave muy grande y se ha ido construyendo poco a poco sobre una idea rusa o soviética. Bien, ¿por qué sobre una idea rusa? Fijar, por refrescaros la memoria, os quiero recordar que aunque los americanos fueron los primeros en llegar a la Luna, siempre los rusos fueron por delante en la carrera espacial. El primer satélite que se lanzó al espacio fue el Sputnik, en 1957. El primer cosmonauta fue Yuri Gagarin, el primer hombre que salió al espacio. La primera, antes que Yuri Gagarin, salió la perrita Laika, no sé si os acordáis. Sí, sí. ¿Vale? La primera mujer astronauta fue Valentina Tereskova. Las primeras naves que llegaron a la Luna también fueron rusas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre fueron por delante los rusos. Lo que pasa es que los americanos, bueno, pues tuvieron ese golpe de efecto de llegar ese día que es curioso, porque en España y en Europa era el día 21 de julio de 1969, pero en Estados Unidos era el 20 de julio de 1969. Uh-huh. No hay error en las fechas, uh-huh. Es que el meridiano que cambia las horas y los días pues nos separaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que mientras que los americanos estaban intentando dar un golpe de efecto en la época de la Guerra Fría y pusieron en el objetivo principal llegar a la Luna, los rusos tenían algo quizá un poco más inteligente y más lógico, que era establecer una estación espacial para hacer las investigaciones allí con la gravedad cero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que verdaderamente los rusos tuvieron fue la idea de crear un laboratorio en el espacio. Muy bien. Y ese laboratorio en espacio lo empezaron haciendo, no sé si os suena, la estación Mir, ¿de acuerdo? Que fue como la primera estación espacial, que tuvo algunas averías. Ya sabéis que los rusos, la tecnología, bueno, pues es un poquito más tosca que los americanos, pero la idea era genial. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que sobre un módulo que se llama Zarya, Z-A-R-Y-A, Zarya, un módulo que salió de un cosmódromo de la Unión Soviética, pues sobre ese módulo se ha enlazado, como si fuera un mecano, una nave y unas piezas, y luego se han enlazado unos paneles solares que reciben la energía del sol para darla hacia a los ordenadores. Se han puesto unos cohetes, porque hay basura espacial, y a veces la Estación Espacial Internacional tiene que desviar. De hecho, el otro día íbamos a hacer una captura de unas fotos y entonces tuvieron durante 180 segundos que activar los motores y ascender y romper la trayectoria prevista. Y entonces, bueno, pues eso nos complicó un poco más la fotografía, ¿no? Después os contaré las dificultades de esto. Pero bueno, la historia es que han enlazado un mecano. Ese mecano es muy grande, tiene unos brazos, podemos decir, de alrededor de 100 metros por 70 metros, ¿de acuerdo? Y ese mecano está en constante cambio, porque quitan un módulo, ponen otro, y de hecho ese mecano tiene taxis. Taxis, que son, bueno, pues una serie de naves que suben y bajan, y lo que hacen es, bueno, pues llevarles comida, traer desperdicios, sí, llevarles ordenador, llevarles plantas, llevarles animales, etcétera, etcétera. O sea que es un asunto verdaderamente interesante.
Bueno, estás muy, muy, muy empollado sobre el tema, ¿eh? Ya veo que no,
formado,
solo,
sí,
no solo es algo que fotografías, ahora nos contarás, sino que además sabes perfectamente cuál es su origen, ¿no? Pero, ¿cómo se te ocurre O sea, ¿en qué momento de tu vida estás mirando al cielo, ves que algo se mueve, ¿no? Te dicen o sabes que es la Estación Internacional y dices, la voy a hacer una foto, ¿no? O sea, ¿cómo te planteas eso?
Venga, pues tardó un poquito porque nosotros durante un verano, ¿recuerdas, Eva? Estábamos en un pueblecito perdido de Córdoba, en Priego de Córdoba, y estábamos en un cortijo. Y ese verano me encontraba yo allí en familia con muchos niños y les propuse un entretenimiento nuevo, que era vamos a seguir a la Estación Espacial Internacional. Entonces, por la noche, bueno, pues yo me metía en internet, brujuleaba, que hacía algunos cálculos y tal, y le decía, venga, va a salir más o menos por allí a tal hora, vamos a ver quién es el primero. Y había 8 o 9 niños, ¿no?, todos con los ojos como platos, esperando a ver quién era el primero que veía la nave, ¿no? Y la veíamos pasar, a veces 2 minutos, a veces 3, y a veces incluso 5 o 6, que es lo más que se puede ver. Los tránsitos reales son 11 minutos, pero, bueno, visible 5 o 6 minutos ya es un buen tránsito, ¿no? Y jugábamos con eso, pero ahí todavía no tuve la intención de retratarla. La intención de retratarla fue anecdótica, absolutamente anecdótica. Resulta que un día me llama mi hermana y me dice, oye, que tengo un par de amigas que han visto una luz muy rara en el cielo, ¿qué puede ser eso? Venga, dame datos, a ver, ¿dónde la han visto? ¿Cómo era de brillante? Tacata, tacata. Y bueno, me puse a investigar y efectivamente pues era la Estación Espacial Internacional, que de vez en cuando se ve un poquito antes del amanecer y de vez en cuando se ve un poquito después del atardecer, porque aunque se pasa todo el día dando vueltas alrededor de la Tierra, se da casi 16 vueltas por día, una vuelta cada 93 minutos, pues bueno, pues para que se vea, como es un objeto que no tiene luz propia, solo tiene la luz que refleja, pues es necesario que nosotros estemos oscuros en la superficie de la Tierra y que ahí arriba, 400 kilómetros arriba, pues del Sol, ¿de acuerdo? Y eso solamente sucede o antes del amanecer o después del anochecer, uh-huh, para que veamos la nave iluminada, eso sí, por el reflejo del sol, ¿de acuerdo? Bueno, total, que les demostré que lo que habían visto era la Estación Espacial Internacional y dije, bueno, vamos a ver si para seguir con la demostración un día consigo hacerla una foto a la Estación Espacial y se la envío y así ya, bueno, pues ponemos la guinda al pastel. Y claro, es muy difícil, la estación vuela a 27.800 kilómetros por hora, es muy difícil, un avión vuela alrededor de 900 kilómetros por hora. Bueno, pues la estación vuela 30 veces más rápido que un avión, pero es que además su trayectoria varía y a veces es más luminosa y a veces es menos porque va girando, ¿de acuerdo? Y a veces se nos pone de costado y no vemos prácticamente nada y a veces muestra nuestros paneles, sus paneles y se ve muy bien, ¿no? Entonces varía la luz, a veces se mete una nube entre medias, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me di cuenta de la enorme dificultad que conllevaba y, bueno, basta que viera que es dificilísimo para que dijera, ¡al ataque! ¡A por ello! Y ahí que me he metido a fondo.
¿Tú qué piensas, Eva, de esto? Pues que tú participaste inicialmente en la...
Sí,
¿no?
sí. Yo estuve desde el principio de esta locura, pero... Sí que es verdad que desde fuera puede parecer así, pero luego viviéndolo desde dentro, porque yo he ido a algunos pasos tránsitos de la nave, he ido a un punto alejado en medio de la nada y bueno, la experiencia, la verdad, es un tanto curiosa. Y la satisfacción que uno consigue al tener la foto o el vídeo con la nave capturada, sinceramente, es muy grande. Y yo lo sentía desde fuera. O sea, que no me imagino cómo podía él estar de feliz habiéndolo hecho él. Así que a mí me gusta mucho que esté ilusionado por este proyecto. Y creo que... Con lo tenaz que es, seguro que bueno, va consiguiendo todo lo que se está proponiendo.
Pero Gerardo, tú en principio no eres un apasionado por la astronomía, o sea, que no te, o sea, aunque te gustara, bueno, yo creo que sí que tenías telescopio o algo así, ¿no? Pero te surge de la fotografía, o sea,
de la mezcla de las dos, fíjate, desde chiquitín en casa siempre ha habido telescopios, siempre. Siempre. Mi padre, lo estaba comentando antes cuando hablábamos del bricolaje, ¿no? Mi padre era un hombre que se hacía casi todo en casa. Mm. Y entre las cosas que se hizo, bueno, pues él se hizo 2 telescopios. Uno de Newton, bueno, uno como el que hizo Newton en 1667, un telescopio de espejos o newtoniano, y otro tipo Galileo o refractor con lentes, ¿de acuerdo? Entonces él me enseñó y yo, de hecho, también me he hecho algún telescopio chiquitito y me he hecho alguna montura y demás. Y desde pequeño sí es cierto que tengo como afición la astronomía, que bueno, que principalmente pues puedo desarrollarla pues en verano o cuando no hay nubes, porque bueno, el mayor enemigo de la astronomía son las nubes, ¿no? Hay nubes y lo único que puedes hacer pues es leer astronomía, ¿no? Pero sí es cierto que toda esta historia de la estación espacial surge porque dos de mis aficiones, la fotografía, que es mi gran pasión, y la astronomía, que es una afición que tengo desde chiquitito, bueno, pues una, digamos, que ayuda a la otra, y el conocer de una te ayuda a hacer mejor la otra, ¿no? Y entonces al final se funden y ahí tienes al loco de la estación espacial en medio de un campo a 400 kilómetros de Madrid, solo, escuchando ladridos de perros que a esas horas, bueno, pues te ladran los perros y eso, y en un punto donde no hay casi nada, donde a veces no llegas porque hay carreteras cortadas, porque te encuentras con muchas contingencias, y precisamente esa es la maravilla. Fíjate, es una cuestión incluso espiritual, ¿no? El estar solo en medio de un campo donde a lo mejor el pueblo más cercano está a 10-15 kilómetros, en mitad de la negra noche, y estás ahí tú solo, y te mueve una ilusión, te mueve un proyecto, un objetivo, y tienes el motor más grande que se puede tener en la vida, que es la ilusión, ¿no? La ilusión es el tiempo que transcurre desde que existe el deseo hasta que se consuma ese deseo, ¿no? Y ahí es donde sientes cosas muy intensas que es muy difícil explicarlas, ¿de acuerdo? Son cosas muy internas, muy internas. Es una especie de conexión con el cosmos y es una especie de satisfacción porque hay algo de conocimiento de ese cosmos y dices, bueno, va a aparecer por aquí una luz, va a ir brillando, la trayectoria es esta, se va a ir acelerando, porque a medida que pasa por encima de nuestras cabezas, digamos que tenemos la sensación de que acelera y luego cuando pasa por encima de nuestras cabezas tenemos la sensación de que decelera, aunque la velocidad sea siempre misma. Es una cuestión de velocidad angular. ¿Qué te voy a contar a ti, Chema, que eres físico? Y yo solo soy profano. ¿Qué te voy a contar?
Starman de David Bowie. No se lo había dicho, pero aquí tenemos a dos técnicos, que también está Rafa, que leen la mente y leen en el futuro. Así que hay que ponerse algo para que no capten todo lo que uno tiene dentro, porque si no... hablar con Gerardo, sí, bueno, físico, vale, pero yo todo lo que me cuentas estoy aprendiendo mucho. Creo que has llevado tu estudio tan lejos, que tienes un nivel de comprensión de las cosas muy buena. Yo no sé si cualquiera puede ser capaz de conseguir lo que tú has conseguido solo.
Buena pregunta. Hombre, yo sé que es difícil, El otro día estaba en una tienda muy conocida en Madrid donde venden telescopios y bueno, pues ahí hay uno de los gurús de astronomía en Madrid, ¿no? Y dijo taxativamente, es que nadie ha retratado a la estación espacial en foto, solo se puede hacer en vídeo. Y dije, mira, te voy a enseñar que sí ha retratado a alguien a la estación espacial en foto, ¿no? Y la ha retratado pasando por la Luna, pasando por Venus, pasando por... Bueno, la de Marte me salió un poco regular y transitando simplemente por el cielo. Vamos a ver, ¿sabes lo que pasa? Que en la vida, Chema, Al final todo es cuestión de tesón y de esfuerzo. Yo trato de enseñarle a Eva y de explicarle a Eva que no hay nada interesante en la vida que venga sin esfuerzo. Que las cosas buenas y las personas también verdaderas vienen con el esfuerzo, con el tesón y con el tiempo. Y creo que es el mejor aditivo que una persona puede tener. Entonces es cierto que para conseguir las primeras imágenes de la Estación Espacial Internacional fueron muchas, muchas horas de lectura, muchas horas de lectura y muchas horas de cálculo. Y ahora ya llega un momento en que en cuanto ves en una página de internet a cuántos grados va a ser el tránsito o el paso de la Estación Espacial Internacional, ya sabes a qué distancia va a estar. Porque fíjate qué curioso, Chema, la primera ocasión que la retraté, que fue un tránsito que hizo por el planeta Venus, pues la estación estaba nada más ni nada menos que a 1.200 kilómetros. Estaba sobrevolando el desierto del Sáhara, en la zona de Argelia, ¿de acuerdo? Cerca de la región ya del Tassili Najer. Y estaba sobrevolando Argelia cuando la retraté, ¿no? Imaginaos la satisfacción que es retratar algo que es muy parecido a una grúa de la construcción, ¿de acuerdo? Si quisiéramos tener un ejemplo de tamaño, de estructura y demás, lo más parecido a la estación espacial que hay es una grúa de la construcción de estas que construyen las casas altas, ¿no? Bueno, pues imaginaos lo que es la satisfacción de decir, he conseguido retratar a una grúa, algo que se parece mucho a una grúa, tiene el tamaño de una grúa, pero ojo, es que estaba en el Sáhara. La grúa, cuando la ha retratado, y es que se estaba moviendo a 27.000 y pico kilómetros, 27.800 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, la satisfacción que te invade, pues es, como decirte, es el aliciente para seguir, para perseverar y decir, bueno, pues ahora hay que mejorarla, y ahora hay que sacar más detalle en las fotos, y ahora hay que sacarla con menos grano y esas cosas, ¿no?
Hay que sacar la nariz del astronauta.
Eso,
que
está ahí, eso.
Mirando por la ventana para ver si lo capta. Pero imagino que has tenido éxito, yo también lo vi, porque me enseñaste la fotografía maravillosa, que no sé si además te podemos pedir que la pongamos en el programa cuando pongamos el podcast, ¿no? Para que la gente, no sé si tiene derechos
perfecto.
Es posible, porque creo que es alucinante. Pero me imagino que para llegar ahí, pues habrás tenido momentos en los que no cojas nada, ¿no? Momentos sí, de fracaso en los
sí,
que
hay momentos
a lo mejor uno piense que esta misión es una locura, que en el fondo, ¿para qué hago esto, no?
Y fíjate, momentos de fracaso sí que los ha habido, y momentos donde he hecho un churro, donde no ha salido nada, los ha habido, pero nunca he pensado que había que abandonar, nunca, porque al final, con trabajo, siempre consigues las cosas y con esfuerzo. Entonces, lo que sí llegué a pensar era que me tenía que esforzar más, que tenía que leer más, que tenía que estudiar más y que tenía que hacer más cálculos, ¿no? Entonces, tirar la toalla nunca se me ha pasado por la cabeza. Yo ahí va, fíjate, que la tengo aquí a mi izquierda. Otra de las cosas que le digo es cuando ella no sepa qué decidir, que obedezca a su intuición. Nos olvidamos con frecuencia que somos animales racionales, pero animales. Y los animales tienen una intuición muy elevada y un instinto muy elevado. Nosotros, al ser unos animales ya socializados, perdemos muchas cosas de nuestro origen animal y nos olvidamos que el ser humano no es más que un mono desnudo, nada más. Es un mono con poco pelo. Ya está, eso es lo que somos, unos primates más elevados y demás. Pero realmente somos animales. ¿Y qué pasa? Que en los momentos difíciles de la vida creo que hay que obedecer al instinto. Creo que hay que obedecer al corazón. Y cuando el corazón te dice algo, vale la pena escucharlo. Fíjate, yo creo que gran parte de la infelicidad de muchas personas es porque no viven conforme a sus pensamientos, porque no viven conforme a su corazón. Cuando a ti te da una corazonada, tira por ahí, tira por ahí. Es muy difícil que el instinto y el corazón se equivoquen. Es muy difícil.
Pero Gerardo, ¿quién vive?
Eso le iba a preguntar, sí.
¿Quién vive?
¿Quién vive? O sea, una respuesta podría ser precisamente esta, ¿no? ¿Quién se deja?
A veces vive la persona que se deja llevar por el corazón. Porque fíjate, yo sí que pienso que el corazón de la mayoría de las personas es bueno. Sé que vivimos en unos tiempos convulsos en los que salen muchas noticias feas en los telediarios, ¿no? Pero yo creo que es que lo feo hace mucho ruido y lo bueno pasa desapercibido, ¿no? El hecho de que haya personas pues honradas, amigas, que yo qué sé, el hecho de que yo me encuentre aquí muy a gusto en el colegio porque me siento como más cerca de la cultura y del conocimiento, ¿no? O el hecho de que vosotros amablemente me invitéis a un programa de radio, son cosas verdaderamente hermosas que no destacan ni llaman la atención. Por eso yo quiero mandar el mensaje necesario en estos tiempos, que realmente hay muchas cosas y muy bonitas en la vida, que todo depende de cómo enfoquemos nosotros la vida. Es como con una cámara. Tú con una cámara puedes enfocar a lo que tienes a un metro, a lo que tienes al infinito. Y con los ojos de las personas, y sobre todo con el corazón, una de las cosas que más me gusta, fíjate, te lo voy a decir a ti, venga, ya que estamos aquí, venga, frente a frente, Chema. Sí, una de las cosas que me gusta y por la que me encuentro muy a gusto contigo es porque eres de las personas que mira con el corazón, ¿de acuerdo? Digamos que la mayoría de las personas suelen mirar con los ojos y te hace un análisis, bueno, y ven los zapatos que llevas, la chaqueta que llevas, a veces el coche que llevas y demás, y bueno, pues ahí ya te juzgan o te catalogan. Pero cuando se mira con el corazón, se cataloga de una manera mucho más auténtica. Cuando tú te tomas un minuto para escuchar qué dice una persona, y en base a lo que diga, y en base a lo que te cuente, y en base a cómo te lo cuente, empiezas ya a pensar o a juzgar sobre esa persona, ahí ya estamos en otra dimensión, ahí estamos en el camino correcto. Se trata de mirar con el corazón, no se trata de mirar con los ojos, porque los ojos engañan. Porque es muy fácil engañar a la vista. Todos los magos, todos los prestidigitadores engañan a la vista, porque tiene unas manos muy rápidas y muy ágiles y adiestradas para ello. Pero al corazón es más difícil engañarle. Cuando te vienes a corazón a decir, cerca de esta persona yo me encuentro a gusto. Eso es muy difícil, muy difícil, muy difícil que el corazón se equivoque. Por eso invito a todos los radioyentes a que sigan un poquito los pasos del corazón, porque el camino del corazón está más cerca de la felicidad que a veces el camino de la cabeza.
Sí, yo hoy con lo que ha pasado aquí me quedaría con vive quien tiene ilusión, porque tanto tú como Eva lo habéis recalcado, que es muy importante la ilusión en la vida.
Es muy importante porque necesitamos un estímulo para vivir y necesitamos algo que nos guíe, que nos ponga luz en el camino, que a veces, bueno, pues es de tinieblas o de sombras, ¿no? Y yo creo que la mejor luz es la ilusión y el deseo. Entonces, cuando tú pones ilusión en las cosas, se genera una especie de energía que surge casi casi que de la nada, que hace que las cosas salgan bien y que hace que las cosas sean bonitas y que hace que las cosas marchen como tienen que marchar. Entonces, es muy importante tener ilusiones, es muy importante tener ilusiones. Pero, ojo, unas ilusiones reales que estén dentro de lo posible, ¿no? Y unas ilusiones que no sean de índole material. Porque el problema de la sociedad capitalista es que genera esclavos. Esclavos del capitalismo, pero no dejan de ser esclavos. Y la gente cuando tiene una cosa ya quiere otra. Y cuando tiene otra, tiene otra. Y al final vive una permanente frustración, ¿de acuerdo? El capitalismo genera frustración. Sin embargo, el humanismo, el pensar un poco más en las cosas, el pensar sobre todo más en las personas, el pensar en los proyectos, todo eso te abre una faceta humana que te acerca mucho más a la felicidad que lo que llevas en las bolsas de la compra cuando vienes del centro comercial.
Nos estáis escuchando a través del podcast seguramente y no veis a las personas que están aquí en el estudio, no veis a Gerardo, no veis a Eva, pero yo os puedo garantizar, si me creéis también, que bueno, que hoy en día se habla muy positivamente de las cosas, hay gente que hace discursos que muchas veces son muy fáciles montados sobre nada. Yo creo que todo lo que está haciendo Gerardo es absolutamente real, porque son dos personas entusiastas, felices, que tienen, como decía en el vídeo, la píldora de la felicidad, ¿no? Y que seguramente su vida tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, con la forma de mirar a través del corazón, ¿no? Yo doy fe en lo que os conozco, que desde luego es así.
Ciencia ficción. estación.
Bueno, Gerardo, yo no sé si habrá alguna persona con esta afición. No sé, a lo mejor a partir de este podcast la gente mira al cielo y dice, vaya, pues voy a intentar hacer yo algo parecido. Incluso voy a intentar hacer una foto mejor que la que he visto en el programa. ¿Cómo empezar? ¿Cómo aconsejas tú que la gente empiece? ¿Qué tienen que tener? ¿Qué tienen que saber? ¿Dónde se tienen que poner? ¿Qué instrumentos necesitan?
Vamos allá. Mira, es una cuestión, lógicamente... Claro, cuantos más medios tengas, mejor, pero es el medio más importante es el conocimiento, el saber. Lo primero que tenemos que conocer es por dónde transita la Estación Espacial Internacional y cuándo podemos verla. Para eso tenemos un montón, tanto de aplicaciones de móvil como de páginas web. Se pueden citar algunas, pregunto,
sí,
no hay problema.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
Mira, en castellano, quien no tenga conocimientos de inglés tiene que recurrir a efemérides astronómicas. ¿De acuerdo? Es una página web donde vienen, entre otras muchas cosas, bueno, pues tránsitos y pasos de la ISS. Un paso es cuando la Estación Espacial Internacional, que se llama ISS por las siglas en inglés, International Space Station, cruza el cielo. Eso es un paso, ¿de acuerdo? Y un tránsito es cuando la Estación Espacial Internacional pasa por un planeta o por la Luna o por el Sol. Eso se llama tránsito, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que distinguir los tránsitos o los pasos. ¿Que queremos ver un paso? Bueno, pues vamos a buscar los pasos en o bien efemérides astronómicas o bien una página norteamericana muy buena que se llama Calsky, C-A-L-S-K-Y, o bien en otra página también norteamericana que se llama Heavens Above, que es cielos, bueno, lo que está sobre el cielo, por así decirlo. Hay otras páginas de seguimiento que se llaman Spot the Station. Hay muchas páginas en internet, las podemos buscar, y hay también bastantes aplicaciones. Hay una aplicación muy sencillita que se llama ISS Detector, es gratuita completamente y eso te marca los pasos. Tú al principio siempre lo que tienes que poner es tu posición. Entonces cuando entras en estas páginas web y en estas aplicaciones dices tu posición y entonces te sale ahí una especie de enlace al Google Maps, pinchas, detecta tu posición exacta y te dice, ¿cuántos kilómetros estás dispuesto a viajar para ver a la ISS, ¿no? Yo tengo puesto el máximo, que son 400, ¿de acuerdo? Y por encima de eso ya no. Y no me dan los datos. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí te dice, bueno, pues tal día hay un paso. Yo hablaba contigo, Chema, no sé si recuerdas, que este sábado me voy a ir a Boadilla del Monte.
Monte, ¿no? Sí.
Invito si algún oyente quiere apuntarse que bueno, busque esta información y sabrá que hay un paso por Boadilla del Monte. Es un paso, es un tránsito, perdón, no iluminado. La diferencia entre tránsitos iluminados y no iluminados es que los iluminados los estamos viendo constantemente y los no iluminados no se ve a la nave, porque la nave está viajando por el cono de sombra de la Tierra. Pero de pronto, cuando miras a la Luna, a una hora determinada, ¡chum!, una cosita, ¡chum!, la pasa, la cruza a toda velocidad, ¿de acuerdo? El tránsito de Boadilla del Monte el día 16 a las 11 y pico de la noche es no iluminado. De manera que ahí tienes que estar muy atento, tienes que tener un reloj coordinado con el tiempo universal, que no es el mismo que el tiempo terrestre, tienes que mirar el mapa de predicción meteorológica de nubes, que eso te lo dicen con 4 días de antelación, yo hoy lo acabo de mirar y he visto que efectivamente no va a haber nubes, con lo cual voy seguro a Boadilla de Monte el sábado por la noche. Y luego, bueno, pues según los medios que cuentas con una cámara sencilla, bueno, pues la montas sobre trípode y puedes hacer una estela si haces una exposición larga de varios segundos o puedes hacer simplemente una fotografía si tú tienes posibilidad de subir la sensibilidad de la cámara. Y luego, si te cuentas con un teleobjetivo, bueno, pues cuanto más focal tenga el teleobjetivo, cuanto más largo sea el teleobjetivo, mejor. ¿Que tienes la suerte de contar con un pequeño telescopio? Fenomenal. Acoplas la cámara al pequeño telescopio y prepárate. Porque te aseguro que es muy difícil, muy difícil, muy difícil encuadrar, enfocar, disparar y exponer a una cosa que se está moviendo, que está variando su brillo, que a veces aparece, que a veces no aparece y que vuela a una velocidad de vértigo, ¿no? Entonces, a partir de ahí...
¿Y lanzas muchas ráfagas?
Depende. Algunas veces sí, otras veces no. Sucede lo siguiente. Cuando tú trabajas a nivel profesional, a nivel serio, utilizas unos tipos de archivos que se llaman RAW, que son los que más definición tienen. RAW en inglés quiere decir crudo, que es el archivo que más definición tiene de todas. ¿Y qué pasa? Que cuando utilizas esos archivos, la ráfaga, a partir del primero, del segundo, de un segundo o de 2 segundos, pum, 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 la ráfaga decae. O sea, tú no puedes hacer una ráfaga en RAW de 1 minuto, no. Una ráfaga te dura un segundo, dos segundos, un segundo y medio, dependiendo de la cámara. Entonces tienes varias opciones, o disparar en JPEG, que te da ráfagas más rápidas, y, perdón, más largas, ¿de acuerdo? Puedes estar 3, 4, 5 segundos con la ráfaga, o tirar en vídeo y capturar fotogramas. Eso ya dependiendo de cada tránsito y de cada paso, puede ser más conveniente uno u otro, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tienes que ser rápido y tener un reloj con tiempo universal. Hay aplicaciones, Atomic Clock creo que es una, y otra es Time.is, una página web, Time.is, donde te da la hora exacta en tiempo universal, porque todos los datos astronómicos se facilitan siempre en tiempo universal, ¿de acuerdo?
¿Y cuándo sabes que has tenido éxito? Porque la fotografía digital, imagino, la puedes ver
fíjate, en el momento. Buena pregunta. Hay veces que el éxito lo sabes que es inmediato y el fracaso lo ves que es inmediato. Otras veces no. En cierta ocasión, hacía un frío horroroso en Almenara de Adaja, un pueblecito de la provincia de Valladolid, donde acudí a retratar un tránsito por la luna. Y como realmente era un tránsito no iluminado, bueno, pues aquel día decidí grabarlo en vídeo. Porque claro, como no ves venir a la nave, pues cualquier error de un segundo arriba o un segundo abajo, pues te deja fuera de juego, ¿no? Entonces aquel día utilicé el vídeo. Utilizó un teleobjetivo para los oyentes que les guste la fotografía y que sean aficionados y se sitúen un poco, un teleobjetivo de 1000 milímetros de focal y un duplicador, y una cámara de vídeo que me hacía 50 fotos por segundo. Entonces ese día en concreto, 3 minutos antes del tránsito, puse a grabar la cámara y luego lo único que tenía que ir haciendo es rectificar el movimiento de la luna. ¿Qué sucede? Cuando tú estás mirando por un teleobjetivo, por un telescopio, a un astro, la Tierra se mueve. Y la Tierra se mueve a razón de 15 grados por hora. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estés trabajando tú con un telescopio, yo que sé, de 100 aumentos, por ejemplo, no os podéis imaginar lo deprisa que pasan los astros. O sea, parece que tienen vida propia. Porque, claro, tú estás cogiendo un campo de unos poquitos segundos de arco. No digo minutos de arco, no. Digo segundos de arco. Entonces, claro, ahí los objetos vuelan. Entonces, ¿qué tienes que andar? Rectificando. Pero, claro, cada vez que rectificas se mueve todo. Y hasta que se queda quieta la imagen, pasan unos segundos. Total, que la historia aquella del tránsito en Almenara de Adaja era muy curioso. Yo comprobé que rectificando la posición de la luna, yo tenía que rectificarla cada 10 segundos. Pero de esos 10 segundos tardaba 3 en equilibrarse la montura, con lo cual solo tenía 7 segundos disponibles de cada 10 para poder hacer la foto sin que saliera movida. Y tenía que calcular pues que unos 5 o 4 segundos antes de que fuera a pasar la nave, tenía que resituar a la luna, ¿no? Por eso digo que es muy difícil. Luego a veces se empañan los visores, aparecen cristales de hielo, pasan muchas. El viento te puede jugar una mala pasada que te mueva un poquitín el telescopio, el teleobjetivo. Pasan muchas cosas y por eso es tan fascinante conseguir la imagen de la estación. Y a veces llegas a casa y dices, no sé si lo he conseguido o no, porque hace un frío que pela y no te quieres poner ahí a mirar y a revisar fotogramas ni nada. Llegas a casa, como aquel día, y a las 2 de la madrugada en la cocina descubres, pues que sí, que has captado a la nave y que aparece por ahí cruzando la luna, ¿no? Entonces tienes un momento de extraordinaria felicidad.
Gerardo, te estaba muy, muy agradecido de verdad por estar aquí. Yo creo que podríamos hacer, yo qué sé, 30, 40, 50 programas con todas las cosas que nos puedes contar, porque es que eres un apasionado de la vida y de todo, y creo que además tienes una forma de ver las cosas muy profunda, ¿no? Y con muchas cosas que contar. Yo creo que podemos escuchar el podcast, yo lo voy a escuchar varias veces para sacar cosas que creo que son muy, muy positivas y que son muy, muy buenas, ¿no? Por supuesto, muy agradecido porque el primer programa de Quien Vive has estado aquí, es nuestro padrino y así te inventaremos siempre como el padrino de este Quien Vive, que queremos que sea un proyecto duradero en el tiempo y que por el que pasen muchas personas como tú que viven, ¿no? Porque a esa respuesta de quién vive es difícil de responder hoy en día, ¿no? Por muchas razones. Eva, por supuesto, que que tú no haces como tu padre, que 6 meses está en un sitio y en otro. Y tú estás aquí con nosotros todo el curso escolar, ¿no? Que estás en tercero de la ESO, ¿no? Camino ya de cuarto, con muy buenas notas y muy, muy bueno en todo, ¿no? Y que sigues también esa estela de tus padres de una manera tan positiva. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, porque estabas en el programa de antes y sí, te he invitado a quedarte, ¿verdad? Y siempre con una sonrisa, yo no sé. ¿Qué será de ti? No sé si en algún momento dices que no, tienes que aprender también a... Dicen, ¿no? Porque
sí, sí.
Eres el sí eterno en el colegio, ¿no? Que siempre nos respondes con esa sonrisa. Te agradezco mucho, ¿eh? Y enhorabuena por tu padre, y al padre enhorabuena por tu hija.
Muchas gracias, un placer haber estado aquí
muchas
con vosotros.
Gracias,
igualmente.
Un placer.
Y Gema ahora nos quiere leer algo para terminar, ¿verdad, Gema?
Sí, dice: ¿quién, si yo gritase, me oiría desde los órdenes angélicos? Y aún, suponiendo que un ángel me estrechara súbitamente contra su pecho, mi ser quedaría extinguido por su existencia más fuerte. Pues lo hermoso no es más que el comienzo de lo terrible, que todavía podemos soportar, y lo admiramos tan solo en la medida en que, indiferente, rehúsa destruirnos. Todo ángel es terrible.
Una noche de enero, negra, oscura, de 1912... un castillo en Duino, por entonces no pasaba a la estación internacional. Rainer María Rilke salía agobiado con problemas personales, problemas económicos, y de repente, mirando a las estrellas, inició su mayor labor poética, que son las elegías, y mirando al cielo dijo aquello: ¿quién, si yo gritase, me oiría desde los órdenes angélicos? Pues Gerardo, yo creo que a ti sí te oye la estación espacial, ¿no? Y prueba tienes de ello, ¿no? Que tienes una fotografía, ¿no? Un lugar donde reflejarse, donde mirarse, para que vean que los humanos no han perdido lo que antes teníamos, ¿no? La pasión por mirar el cielo, el entusiasmo por llegar a metas donde nadie ha llegado, ¿no? Y la pasión de contarlas también, porque el ser humano desde los inicios se ha juntado, ¿no? En torno a un fuego para relatar, para contar, para que la historia de la humanidad prosiga. Muchas gracias por este primer programa. Y yo te preguntaría, Gema, para el siguiente, ¿quién vive?
Pues tengo 18 años, ahora estoy en la universidad, pero llevo muchos años en el colegio, entonces sé en primera persona que vive la persona que puede venir contento a clase, que tiene amigos, que puede vivir, que puede estudiar tranquilo, que no sufre acoso escolar. Y si nuestros oyentes quieren saber un poco más sobre este tema, tendrán que quedarse en el siguiente programa, en el que abarcaremos más sobre el acoso escolar y quién vive siendo feliz en el colegio.
Control, sin dirección, la luz se fue. Agua. que observaba el infinito.